Excelentísima señora teniente alcalde, alcaldesa occidental en este momento de Valladolid, excelentísimo señor delegado de la Junta de Castilla y León en Valladolid, alcalde de la cofradía de la Santa Veracruz, alcaldes y presidentes de las cofradías y penitenciales de Valladolid, miembros de sus cabildos de gobierno, miembros del cabildo de gobierno de la Santa Veracruz, hermanos, amigos todos. Si tuviese que elegir una ventana para contemplar Valladolid, no tendría ninguna duda. Esa sería la vista de la calle Platerías desde la Plaza del Ochavo, teniendo como telón de fondo la Iglesia de la Cruz. Quizás sea este uno de los primeros recuerdos de mi existencia. No es solamente una cuestión de devoción, que es lo que nos congrega a todos aquí hoy. Platerías y la Veracruz tienen un profundo sentido familiar. Son un permanente recuerdo hacia lo que significa la familia, mis padres y mis abuelos. Estos últimos vivían en la esquina de Platerías con la antigua de Cantarranas, encima de aquel comercio de muebles Aparicio, que era de la familia de mi abuela. En realidad, en estos contornos había muchas tiendas de muebles, como en siglos pasados se ubicaban los obradores de los plateros. Los coches, en mi infancia, aparcaban a un lado y a otro de la acera de la calle, dependiendo de las quincenas. Y en el medio de la misma se abría una confitería de sabor y de sabores. Las imágenes del Sagrado Corazón de Jesús o de la Virgen del Carmen formaban parte del escaparate de la muebladora castellana, mientras que Ordóñez cortaba el pelo a generación tras generación. Desde los años 20, el abuelo Joaquín Burrieza había entrado en la cofradía decana de las penitenciales de Valladolid. Quizás todo había empezado cuando Pedro Segura fue nombrado obispo auxiliar de esta diócesis y un grupo de jóvenes se agruparon en torno a él, mientras algunos vallisoletanos querían que se convirtiese en el sucesor del cardenal Cos frente a la candidatura de Gandásegui. Mi abuelo era uno de aquellos seguristas, como les llamaba la prensa, de la Asociación del Cristo de Limpias, establecida en este templo. Por aquellos años y hasta hace bien poco permanecía colgado en la sacristía de esta iglesia un retrato del obispo Segura, después convertido en cardenal, como muestra de agradecimiento de la cofradía a su protección. Fueron años difíciles aquellos de los primeros 20. El abuelo se plegó a la nueva autoridad eclesiástica, al arzobispo Gandásegui, que después tanto he estudiado, y comenzó su andadura junto a la Veracruz. Más difíciles fueron los días de la República y sabemos por la documentación que en plena Guerra Civil, en 1938, cuando los cofrades apenas superaban los 180, el abuelo Joaquín ya era secretario de la cofradía y después secretario perpetuo hasta casi el final de su vida. Él hizo a casi toda la familia cofrades. Quizás nosotros éramos una cofradía, una sección de la cofradía, aunque fuese muy pequeña. Y así se ha ido transmitiendo hasta la actualidad en cuatro generaciones distintas, aunque hoy hay más pluralidad en casa y muchos más hábitos, cosa que en esos tiempos anteriores nadie lo hubiese podido imaginar en la familia. Incluso delante de este altar y de nuestra Virgen, mis padres contrajeron matrimonio un 12 de octubre de 1957. Por eso deben perdonarme estas confidencias personales. En un pregón, pero en este lugar, es mucho más que un templo y una cofradía. Es un espacio recóndito de nuestro corazón colectivo como familia. Y así abriendo mi corazón recuerdo tantas cosas. Aquella palma rizada que me esperaba cada mañana del Domingo de Ramos en el cuarto de los abuelos para que saliese con ella al balcón de la calle Platerías. Ni Tomé Piñeiro da Veiga en el 17 o Ventura Pérez en el 18 tuvieron mejor balcón que el mío. Todos recordamos cómo el arzobispo José Delicado nos preguntaba año tras año lo mismo, si queríamos a Jesús desde el balcón de esta iglesia. Este balcón de esta iglesia es el más parecido que existe en Valladolid a la Logia Vaticana. Allí, aquí, en ese balcón, los prelados de esta diócesis tienen que alcanzar un subidón, permítanme así, de adrenalina pastoral cada mediodía del Domingo de Ramos. Yo, humildemente, en otro balcón de la calle Platerías, más lateral, por supuesto, aprendí a tener mis subidones de adrenalina Semana Santera. Por eso ser cofrade de la Vera Cruz, acompañar a mi hijo en la misma procesión que lo hizo mi padre y a mi padre, mi abuelo, me une con los sentimientos más íntimos de mi persona. Gracias, alcalde de esta cofradía, por invitarme a realizar este pregón de Cuaresma, de Semana Santa, desde un viernes de carnaval. No podemos tardar más para anunciar que una de las formas de aproximarse a Dios desde el miércoles de ceniza es entrar en esta iglesia, en los momentos más solitarios y más íntimos, pero también en los más públicos. Me explicaré. Cuarenta días comienzan de preparación, ayunos, abstinencias, pero sobre todo reflexión y meditación, como se decía antiguamente, de los misterios de nuestra santa fe. Gregorio Fernández entregó a nuestros mayores las joyas en madera para poder hacer carne la palabra de amor del Evangelio. Cumbre de todo ello es el Señor atado a la columna, cuyo besapiés se va a celebrar el propio miércoles de ceniza, 18 de febrero. Él, como custodia que presenta el cuerpo sufriente y doliente de Cristo, se sitúa en esta jornada en el centro del presbiterio de esta iglesia coqueta y entrañable. Era el Dios sufriente que gustaba contemplar a Teresa de Jesús, el Dios llagado que se había hecho en todo como nosotros, en todo salvo en el pecado. En algo más, diría yo, con permiso de los doctores de la Santa Madre Iglesia. Nadie como él ha tenido tanta capacidad para amar con mayúsculas. Y eso lo sabía Gregorio Fernández. La llamada a la conversión. Conviértete y cree en el Evangelio. La experimentará nuestra alma en profundidad cuando, después de derramarnos en humildad ante su pie ensangrentado, nos sentemos delante de él para contemplar su mirada. Él la podrá sostener, nosotros no. Miércoles de ceniza, conviértete y cree en el Evangelio ante la mirada del Señor atado a la columna. Cuando quieras hacer penitencia, no salgas tocando la trompeta como los hipócritas. Así proclamaba el Evangelio, no para anular las bandas de trompetas y tambores de nuestras procesiones, sino para dejar nuestros pequeños sacrificios entre Dios y cada uno de nosotros, en secreto. Esa llamada a la penitencia siempre me la recuerda el Cristo del humilladero, de ese humilladero del campo grande tan histórico que nos empieza a poner una fecha de nacimiento a nuestra cofradía, antes de 1498, en el último cuarto del siglo XV. Ese triduo en honor al Santo Cristo del Humilladero, en los primeros días de Cuaresma, no es a un crucificado que existiese en aquella ermita, sino a este que se portaba desde aquí hasta allí, en el quemadero de la Inquisición, en los días de rogativas por tantas cosas, por tantas precariedades, por tantas inseguridades. Acude con tu medalla a honrar al Cristo del Humilladero y recordar nuestros orígenes. Hablábamos antes de las meditaciones de los misterios de nuestra fe. Los cofrades de la Veracruz lo pueden hacer con sus pasos en su templo, moviéndose entre sus recoletas capillas. Son las misas cuaresmales del mes de marzo, poniéndose énfasis como preparación a la procesión con la oración del huerto, con el Señor atado a la columna, con la coronación de espinas, con el descendimiento, tallados de la mano del maestro Fernández o de Andrés de Solanes, acompañados, aquellos en el siglo XVII, por los discípulos que deseaban triunfar con la madera de la escuela castellana. Y esperando la llegada del ángel, Cristo reza solo, pero esperando no caer en la tentación, en la desesperación. Y el triduo a la oración del huerto se celebrará en los primeros días del mes de marzo, y los devotos contemplarán el dolor de su mirada y de su rostro. Los gestos cobran otra fuerza en la iglesia, con un pequeño giro en las posiciones de las imágenes. El diálogo ya no es entre Cristo y el ángel. Las palabras también están dirigidas hacia nosotros, que le contemplamos. Nos sentimos acompañados por el ángel en el huerto de nuestra vida, cuando muchos duermen. Alma, parece que se desmorona, escribía José María Pemán. La torre aquella de tan fuerte altura, pues es su congoja y su tristura que ya la muerte de vencer blasona. Pero también será de gran belleza la misa cuaresmal para los niños cofrades de todas las hermandades, invitándose desde esta casa madre a todas las secciones infantiles de las cofradías y hermandades. Se pueden imaginar que ellos mirarán a la borriquilla, como lo hacen muchas veces a lo largo del año, cuando piden a sus padres entrar en la iglesia solo para ver a Jesús montado en el borrico. ¿Queréis a Jesús? Pregunta de nuevo en nuestros corazones el arzobispo delicado Baeza. La novena de la Dolorosa de la Veracruz es uno de los tiempos de oración y de celebración litúrgica más tradicionales y antiguos de la Cuaresma vallisoletana. Será el momento de reencuentro de muchos cofrades con su devoción principal, con la madre que siempre espera y nada exige. Isidoro Bosarte hablaba de la belleza de su rostro, la pueden ver, de María dolorida esperando la llegada del cuerpo muerto de su hijo desde la cruz. Desde su trono de los espejos, ella recuerda las palabras del anciano Simeón, pronunciadas cuando llevaba lo mejor de su vida en sus manos, 33 años atrás, cuando lo conducía a Jesús niño a presentarlo ante el Señor en el templo. Quizás a los niños se les debe explicar por qué la Virgen se hunde una espada en su corazón. Sin embargo, su rostro lo aclara todo. Si de manos de los ángeles no cabe más que esperar, sus cofrades la saludarán con la salve. Dios te salve, reina y madre. Y qué mejor hacerlo en este año en la víspera de San José, día que comenzará la novena de la Dolorosa de la Veracruz. Y aquel primer dolor estará relacionado con San José, al que la madre Teresa de Jesús le llamaba el ayo del Señor. José escuchó también la profecía de Simeón, y ambos, como esposo y esposa que se amaban, estarían plagados de preguntas y de confianzas. Todo un modelo para los matrimonios de hoy. Un predicador de campanillas, antes y ahora, se sube al púlpito y al ambón de esta iglesia para cantar las misericordias de la Dolorosa. La mencionada presentación del niño Jesús en el templo, la huida a Egipto, la pérdida de Jesús en Jerusalén a los 12 años, el encuentro de María con su hijo cargado con la cruz en la calle de la amargura, la agonía y muerte de Cristo, el descendimiento de la cruz y sepultura del Señor con la soledad de la Virgen, la mirada de María siempre, siempre presente en mi casa, su rostro, sus manos abiertas, su corazón palpitante, su corona llena de resplandores. Recuerdo cuando los cofrades decidieron recuperar su esplendor original y fue restaurada de la mano de Mariano Nieto, y tras su ausencia la fuimos a buscar a la iglesia de San Miguel para traerla en procesión hasta su casa. Era un mes de febrero como este que vivimos, pero del año de 1986. En una parte del trayecto, mi padre la llevó sobre sus hombros, mientras la abuela se asomaba al balcón de la calle Platerías para ver el nuevo aspecto de su Virgen. Desde aquel balcón, me decía ella, cada tarde del Viernes Santo se veían los mejores pasos de la procesión general. Y lo decía con autoridad. Y yo le preguntaba, ¿cuáles son los que pasan por la calle Platerías y Cantarranas para incorporarse al recorrido oficial? Era un poco parcial. Pero volvamos a estos tiempos de la novena, que son de reflexión profunda acerca del sufrimiento y de la valentía de la Virgen María. La admiración hacia la mujer sencilla que dice sí sin saber lo que se va a encontrar al otro lado de los misterios de Dios. A la novena de la Vera Cruz iba de la mano de mi padre y por el camino desde el Paseo Zorrilla hasta la calle Platerías, él rememoraba ante mis preguntas escenas de la Semana Santa de los años 30 y de los 40, cuando él tenía 10 años y las procesiones habían vuelto a las calles después de la Segunda República y durante la Guerra Civil. En la iglesia, y hablábamos de los primeros años 80, todavía se mantenía la costumbre de la separación entre hombres y mujeres, delante y detrás, en unos bancos y reclinatorios especiales con la cruz y los cipreses. Y en esos lugares especiales se encontraban aquellos santones con canas, auténticas autoridades, a mí me lo parecían como un niño, que habían significado tanto en la vida de la cofradía de los años 40, 50 o 60. Como siempre en el recuerdo, uno es parcial y subjetivo. Isidro Calvo, Clemente Sanz, que confeccionaba los hábitos de la cofradía, Luis Morchón, que todavía está entre nosotros con más de 100 años, o Ramiro Merino, además de Gabriel Casado y Ángel Iglesias Sousa, mucho más jóvenes, que eran el secretario de la cofradía cuando me incorporé a ella en el año 84, y que entre los dos, Gabriel y Ángel, uno dibujando y otro de alcalde presidente, confeccionaban unos elegantes pergaminos de bienvenida que todavía conservamos. Y el último día de la novena, al niño cofrade se le anunciaba que bajaban a la Virgen y que al día siguiente la íbamos a poder ver desde muy cerca y besarla su pie, su zapato, y la contemplaríamos en la belleza que nos anunció Isidoro Bosarte. De manos de los hombres no cabe más que esperar. Se ha dicho secularmente que el mundo católico presta especial atención a las imágenes divinas y se olvida en sus sectores más populares de esa presencia real de Cristo en la Eucaristía. No obstante, esta afirmación en Valladolid es matizable. Es tan real, tan cercana a esa imagen de Dios, que en la madera los castellanos seguimos acariciándolo, aunque solamente sea por la peana. Tan reales como los nuevos cofrades que llaman a la puerta de esta iglesia deseando ser cofrades de la Vera Cruz. Y no me canso de decirlo, como antes afirmaba el alcalde. Antes faltará la luz que cofrades a la cruz. Viernes de Dolores. Viernes de Dolores, como popularmente se le conoce, y no viernes de la quinta semana de Cuaresma, que no le dice nada al pueblo fiel, con permiso de los doctores de la Santa Madre Iglesia. Por la mañana, en una tradición que he conocido desde siempre, la Eucaristía es oficiada por el rector del Real Colegio de Ingleses, acompañado por sus compañeros sacerdotes en la formación de seminaristas que han pasado año tras año para convertirse en sacerdotes que prediquen la buena noticia, el Evangelio, en Inglaterra y País de Gales. Antes habría dicho aquellos sacerdotes llamados a restaurar la obediencia en Inglaterra a Roma, pero las cosas también han cambiado y donde antes había herejías, ahora hay hermanos separados, ecumenismo o simplemente hermanos. Quizás a través de esta misa me enteré yo que existía un Real Colegio de Ingleses. Y miren ustedes, su historia se ha convertido en uno de los protagonistas de mis investigaciones. El resto del día es un ir y venir de gentes, como ocurrió el miércoles de ceniza. Quizás en esta jornada con mayor afluencia, porque cuenta con una trayectoria mucho más prolongada y porque los católicos, para los católicos, la madre es la madre. Casi somos tan marianos como cristianos. Pero Dios, como dijo Juan Pablo I, y no me he equivocado, lo dijo Juan Pablo I, es padre y madre a la vez, y lo entiende perfectamente. Ya está todo preparado y pregonado. El que no sabe que la Semana Santa ha llegado es porque no ha querido escucharlo. Es la fe que se comparte y se transmite, de esa fe que se recupera cuando está un tanto olvidada, esa fe que se construye cada día. Y ese día, cuando te acercas a la iglesia de la Vera Cruz, desde la calle Platerías, contemplas otra vista que recuerdo entrañablemente. Las puertas del templo están abiertas de par en par y su retablo se descubre en su oro de la madera, iluminando la calle toda hasta la Plaza del Ochavo. Señora de las Platerías, el Viernes de Dolores, la Vera Cruz es todavía más pórtico de la Semana Santa. Gloria, alabanza y honor. Gritad, hosana y haceos como los niños hebreos al paso del Redentor. Gloria, alabanza y honor al que viene en el nombre del Señor. Siempre la misma letra, desde la infancia, pero siempre distinta. Es la mañana alegre por antonomasia. Casi me atrevería, con toques de herejía, a decir que más alegre que la de Pascua, porque comienza la Semana Santa que tanto nos entusiasma. Es la alegría de sentirse querido por los tuyos, que te han llevado a ver a Jesús que viene montado en un pollino. Siento a Dios cabalgando por mis venas, como dicen los andaluces. Es nuestra borriquilla, un Jesús tierno dispuesto a bajarse a abrazar a cada uno de los niños que lo reciben. Y es que en la calle de Platerías todos los días es un poco Domingo de Ramos, por lo menos en el recuerdo. Los cofrades por la mañana lucirán sus hábitos llenos de luminosidad para cargarse de penitencia ya por la tarde. La procesión de la mañana es histórica. Desde hace siglos los cofrades de esta antiquísima cofradía y penitencial alumbran el antiguo paso de los Ramos desde el desaparecido convento de San Francisco hasta la iglesia que fueron construyendo desde finales del siglo XVI y lo hacen sobre sus hombros. Ayer y hoy, como Jerusalén con su traje festivo, vestido de palmeras, coronada de olivos, viene la cristiandad en son de romería a inaugurar su Pascua con himnos de alegría. Una procesión que le causó auténtica fascinación la primera vez que lo contempló en la Semana Santa de 2011 a nuestro arzobispo Ricardo, ya podemos decir casi a nuestro cardenal Blázquez. Él lo plasmaba de esta manera en uno de sus últimos libros. La procesión del Domingo de Ramos en nuestra ciudad es realmente espléndida. A este esplendor contribuye el sol radiante, la temperatura agradable y sobre todo la multitud de niños que con ramos y palmas, batiéndolos al paso de la imagen procesional, cubren el trayecto desde la catedral hasta la iglesia de la Vera Cruz. La luz, el color, la música y los cantos, la participación respetuosa y bien compuesta, la ordenada marcha de los niños, la atención de todos, continúa el cardenal Blázquez, tanto de los que caminan por las calles como de los que contemplan la procesión desde las aceras. Todo converge en una procesión bella y religiosa. Aseguro, acuérdense de lo del subidón de adrenalina pastoral, que la imagen de la calle Platerías desde el balcón de la iglesia de la Vera Cruz es excelente e inolvidable. Y le recordó a este cardenal profesor que tenemos la suerte de tener en Valladolid como pastor nuestra procesión, aquella procesión antigua que describió en Jerusalén, en el Jerusalén del siglo IV, la monja Egeria. Parece que las crónicas son parecidas. La procesión ya ha entrado en la iglesia y en mi infancia, nosotros bajando las escaleras de la vieja casa de la calle Platerías, después de haber escuchado tanto las mismas canciones, hacíamos, y no es un pareado, pequeñas variaciones del canto original. Gloria al Hijo de David que ha comido regaliz. La infancia. Aquel Domingo de Ramos fue algo singular para este vallisoletano que les habla, y se me nota. Pero la cofradía ya no se detiene. Por la tarde de aquella intensa jornada de Ramos, abrirá las puertas de su iglesia para que los vallisoletanos y los visitantes puedan ver de cerca los preparativos de los grandes pasos. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he ofendido? Respóndeme. Son palabras que parecen estar encarnadas en los labios de los Cristos vivos, atormentados, presentados al pueblo. Y fue en los años 50 cuando se dispuso una procesión que ha calado entre los vallisoletanos, aunque haya tenido tantos cambios de recorrido, la del Lunes Santo del Rosario del Dolor. No es una procesión de regla de ninguna cofradía, sino una manifestación participativa para el rezo de los misterios dolorosos, ilustrados no por faroles, sino por los artísticos, inigualables pasos. Y desde mi balcón de la calle Platerías, contemplaba admirado con mis ojos infantiles cómo en las capillas de la Iglesia de la Cruz, que a mí me parecía casi una catedral, salían sin parar santos de palo a cada cual más bellos y como al mismo tiempo otros incorporaban por las calles adyacentes de Guadamacileros, Cantarranas, Platerías, dependiendo del rumbo del cortejo. Habéis probado, queridos hermanos cofrades, dependiendo de vuestras edades, a volver a contemplar las procesiones de nuestra Semana Santa con los ojos enamorados, admirados, entusiasmados e inocentes de vuestra infancia, como si fueseis los niños hebreos de las canciones, los himnos y los salmos, hacerlo en esta procesión también del Lunes Santo, que es la historia de una madre que sufre. El Valladolid procesional volverá a llenar Platerías en los días siguientes. Y aquellos antiguos jóvenes de los jesuitas, los Luises y los Coscas, como les llamaba mi abuela, volverán a solicitar la cesión del Señor atado a la columna, con solemnidad y al mismo tiempo con cariño, para poder alumbrarlo en procesión en la noche de la promesa. Antes de partir, saldrá la dolorosa a despedirlo a la puerta, y todos la saludarán como la hizo el ángel Gabriel. Esa misma noche, cuando lleguen al barrio de la Pilarica, renovarán su promesa anual de guardar silencio durante la procesión general del Viernes Santo y durante el resto de los actos de penitencia en los que habrían de participar. Silencio. Ante nuestro Señor del silencio, ante el gesto callado y humilde que enamora del Cristo atado a la columna. Ese viacrucis procesional e itinerante no podía dejar de pasar por este tramo de la calle de la Amargura el Miércoles Santo. Los evangelios no cuentan la presencia de la Madre camino del Calvario, sin embargo nosotros, ¿cómo no podemos imaginar a la Madre junto a su Hijo, al Hijo de sus entrañas? Y mientras se encuentran ambos en este atrio, en esta encrucijada de caminos de Valladolid, escuchamos los versos de Gerardo Diego que tantas veces hemos repetido. Se ha abierto paso en las filas una doliente mujer. Tu madre te quiere ver retratado en sus pupilas. Lento tu mirar destilas y le hablas y la consuelas. ¿Cómo se rasgan las telas de ese doble corazón? ¿Quién me dirá la pasión de esas dos almas gemelas? ¿Cuándo en el mundo se ha visto tal escena de agonía? Cristo llora por María, María por Cristo, y yo firme lo resisto. Mi alma ha de quedar ajena. Nazareno, Nazarena, dadme siquiera un poco de esa doble pena loca que quiero penar mi pena. Un viacrucis que precisamente había nacido en esta iglesia de la Cruz en los tiempos del mencionado obispo Segura. Y horas más tarde, la cofradía de Jesús resucitado, María Santísima de la Alegría y las Lágrimas de San Pedro, en la procesión del arrepentimiento se detendrán ante esta penitencial y dolorosa de la Vera Cruz para meditar sobre la primera de las tres negaciones del apóstol cercano a Cristo, aquel Pedro que era piedra, pero que se disolvió. Como nuestras almas de pecadores, ante el miedo, el testimonio, la prisión, el temor. Pero este miércoles santo, que se ha convertido en una jornada intensa, profundamente interior, de oración en torno a Cristo sufriente hacia el Calvario, todavía alcanza una última estación ante la Vera Cruz, con el Santísimo Cristo del Consuelo. Otra joya de Gregorio Fernández, salida de las manos en los primeros años de su actividad en Valladolid. En su lento caminar porta desde su martirio las oraciones, las peticiones, las palabras agradecidas de tantos fieles que se acercan a él a lo largo de todo el año en la antigua capilla del licenciado Butrón en el monasterio de San Benito. Le han alumbrado con sus velas, han pasado sus manos por sus pies como el que acaricia al enamorado o a la enamorada que necesitamos para vivir. Es pues el viacrucis de la peregrinación del Consuelo, más íntimo, más recoleto que el multitudinario de la tarde, por los silencios de aquellas calles donde gusta ver las procesiones, donde el dolor de Cristo se hace atronador. Enamorado, enamorada, madre, hijo, Jesús, María. Liturgia en la calle, como prolongación de la liturgia de la Iglesia, en las grandes celebraciones que celebra la cofradía, la misa de la Cena del Señor, que culminará con el traslado del Santísimo Sacramento hasta el monumento que se instalará junto al retablo del Ecce Homo, desnudo y abandonado, como aquí ocurrirá en todas las iglesias parroquiales y conventuales de la ciudad, convirtiéndose este templo en estación ante la oración y contemplación ante Jesús sacramentado. Momentos en que mostramos nuestros mejores tesoros para rodear el cuerpo de Cristo y junto a estos monumentos, los pasos procesionales rodeados por la expectación del público fiel. Y así ocurrirá a lo largo de toda la noche y hasta el día siguiente, a lo largo de la mañana del sermón de las siete palabras, hasta llegar a la liturgia de la pasión, a la adoración de la cruz, junto a la cruz verdadera. Tu cruz adoramos, Señor, y tu santa resurrección. Alabamos y glorificamos. Por el madero ha venido la alegría al mundo entero. En la noche anterior, la procesión de regla será la pasión de Valladolid, según los cofrades de la Vera Cruz. Gran acierto el recuperar esta procesión allá en el año 98, no sin muchas dificultades para mantenerla. Un despliegue de arte, de devoción, de historia, de oración, de penitencia, de los que nos han precedido. Resulta emocionante, pásense por aquí a esa hora, ver la concentración de gentes en los minutos previos a las 11:30 de la noche, en el corro de la encrucijada de las calles. Si estuviese en Sevilla diría con mucha bulla, pero con mucho silencio en cuanto se abren las puertas. Allí donde muchos hemos aprendido a contemplar las procesiones de Semana Santa. Otro de los grandes momentos de la noche del jueves de la cena, cuando estos hermanos salgan a la calle con todos sus pasos, con un patrimonio inigualable, donde domina Gregorio Fernández. La cruz guía refleja la vinculación histórica de la hermandad con la Orden de San Francisco, pues en el crucero de la misma se contempla el abrazo entre San Francisco de Asís y el propio Jesús. Así viene ocurriendo desde hace siglos, sin que falte el lignum crucis, la reliquia atribuida al verdadero patíbulo de Cristo en el Gólgota. Buscarán todos sus cofrades de verde y negro los espacios históricos de la cofradía, como aquella acera de San Francisco. Los pasos dispuestos frente a los soportales harán brotar la oración musitada en recuerdo de los cofrades de otros tiempos, de los más inmediatos y de los más remotos. Y este año, como cosa especial, buscarán también el recuerdo del Carmelo de Teresa de Jesús. Y al final, el pueblo fiel que se mantiene a esas horas, más por fidelidad que por espectáculo turístico, cantará victoria, tú reinarás, y la salve popular ante la Virgen, la obra delicada por donde se paseó genialmente la Gubia. Y tras el cortejo excepcional de la procesión general del Viernes Santo, en la que no voy a entrar, aunque ya saben ustedes mis predilecciones por ella, llegamos al luto de la noche, cuando la madre se ha recogido y sus hijos la han acompañado hasta la puerta de su casa, como no queriéndola dejar sola, como no deseando perder su rostro, sus lágrimas discurriendo por su rostro delicado y sereno, destrozado y esperanzado, mirando a la cruz, que es como mirar al cielo, sin atreverse de nuevo a pedir explicaciones, después de haber doblado María una vez más la esquina de su existencia. No solamente una jornada de resaca espiritual, sino un tiempo de prolongación de lo vivido en las horas nocturnas del día anterior. El Sábado Santo, esa resaca espiritual, tiene lugar en esta iglesia uno de los momentos más entrañables y desconocidos de la Semana Santa. Instituciones, cofradías, centro de atención a los necesitados y a los enfermos acuden a la casa de la madre para consolarla y proclamarla reina del dolor, ofreciéndola cientos de flores con un beso en cada una de ellas. El templo se queda pequeño, aunque en los inicios de este acto, en 1960, se realizaba a lo largo de toda la calle Platerías. En torno a la Dolorosa, la palabra escrita de un autor literario, de un cristiano de bien, y la palabra reflexionada del sacerdote, el cariñoso verbo del pastor de la diócesis, ponen voz a todo lo sucedido. Señora, yo tengo aquí una carta, escribió María Teresa Íñigo de Toro, una de esas tardes del Sábado Santo, que no necesita de sello ni de andadura. Yo tengo aquí una carta en la que en el sobre solo dice Señora de la Vera Cruz. Y por eso sé que es para ti. Es una carta múltiple, firmada por cientos de personas, pero yo he dejado delante de ti, al aire de tu toca blanca, al aire de tu espada de plata, todo el dolor de un pueblo. Porque este pueblo, señora, sabe que tú le entenderás muy bien. Por la vieja calle de las Platerías hay un rumor como un susurro de oración y de súplica. Es la gente que pasa y dice, mirad y ved si hay dolor como su dolor. Pero, hermanos cofrades, nosotros hemos de gloriarnos en la cruz de nuestro Señor Jesucristo y en Él está nuestra salvación, vida y resurrección. Él nos ha salvado y liberado. Tan solo resta la liturgia más primitiva en las comunidades cristianas, la Vigilia Pascual. Pero en esta cofradía también la gloria, la fiesta de gloria, pasa por la cruz. Será el triduo para adorar y alumbrar la razón de nuestra existencia de hermandad, el fragmento en rompecabezas de aquella cruz buscada por Santa Elena en el siglo IV, convertida en prodigio, campeada por el controvertido Constantino, emperador romano que sin enterarse hizo realidad la afirmación de nuestra fe. Allí le vemos campeando y diciendo que con este signo venceremos. Es la bella tradición de las reliquias en las que poco importa su trayectoria, sino más bien sus efectos en la fe de los que la tienen sin pedir explicaciones. Sin meter el dedo en la llaga de la razón, nuestros hermanos de los siglos XVII y XVIII se sentían privilegiados por esta pequeñísima astilla que viajó con la tradición. Ellos dieron lo mejor que tenían para recubrirla, para venerarla y mostrarla, y nos regalaron el increíble relicario del Lignum Crucis que sale victorioso por las calles el 3 de mayo, con el conocimiento de unos pocos y también la ignorancia de muchos. Y volverá a conformar el más significativo altar ante el paso de Dios sacramentado en la mañana del Corpus Christi. El oro y la plata para servir de camino al Señor, que no nos abandona y permanece siempre en nosotros y con nosotros. Portones, abrid los dinteles, que se alcen las puertas eternas. Va a entrar el Rey de la Gloria, héroe valeroso y Dios de Israel. Por ello, a la sombra de la verdadera cruz de nuestro Señor Jesucristo, con licencia de su eminencia, el cardenal arzobispo de Valladolid, don Ricardo Blázquez Pérez, con la venia del señor corregidor de esta muy noble, leal, heroica y laureada ciudad de Valladolid, para ocupar las calles con manifestaciones de religiosidad que el pueblo, fiel a sus tradiciones, tiene por bien hacer, hago saber por comisionado del alcalde presidente de esta antiquísima y penitencial cofradía de la Santa Veracruz, que preparados los hermanos en sus almas con los ayunos, abstinencias, oraciones, penitencias, besapiés, misas cuaresmales, triduos y novena dedicada a Nuestra Madre, la Virgen de los Dolores, con la predicación del Reverendo Padre Jesús García Gañán, párroco de Serrada, La Seca y Rodilana, comenzará la conmemoración de la Sagrada Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo desde la mañana del Domingo de Ramos, 29 de marzo, continuando con solemnes celebraciones litúrgicas que se desarrollarán en este templo penitencial, amén de las procesiones, de las palmas, el Rosario del Dolor, la entrega de la talla del Señor atado a la columna, la cuarta estación del Vía Crucis procesional del Miércoles Santo, la propia de regla de esta cofradía en la noche del Jueves de la Cena y la general de la Sagrada Pasión del Redentor, portando y alumbrando los hermanos los bellísimos pasos, encargados, tallados y entregados por el gran maestro Gregorio Fernández y su discípulo Andrés de Solanes, que en gloria se encuentren. Además del ofrecimiento de los dolores a Nuestra Madre Santísima por parte de la ciudad y en su nombre por el excelentísimo señor don Pablo Trillo Figueroa, delegado de la Junta de Castilla y León en Valladolid, solicito a los cofrades que tengan contritas sus conciencias, ataviadas sus túnicas, capas y capirotes, bien bruñidas las medallas que colgarán devotamente sobre su pecho, dispuesta la cera y encargada la música para alumbrar a estos sagrados titulares. Hagan pública esta buena nueva que les doy, guardándoles Dios muchos años. Y para que esto sea firme y estable, he proclamado esta carta, con sello de cera colgado, en esta iglesia penitencial de la Santa Veracruz, en la muy noble, leal, heroica y laureada ciudad de Valladolid, ante las autoridades, alcaldes, cofrades, ciudadanos y pueblo fiel, a punto de concluir el segundo año del pontificado de nuestro Santo Padre Francisco, obispo de Roma, en el primer año del reinado de nuestro muy noble y honrado don Felipe VI, el rey, a 13 días andados del mes de febrero, 2015 años. Venerada sea la cruz en la que nos salvó nuestro Señor Jesucristo.
Buenas noches. Como broche de oro de este acto actuará la Asociación Lírica Bohemios. Se funda en 1993 como grupo amateur de zarzuela destinada a divulgar el género lírico por Castilla y León. Toma su nombre de la zarzuela Bohemios del maestro Amadeo Vives y también de ella tomó el himno El Coro de Bohemios, un canto a la libertad. Está dirigida por Miguel Ángel Cabero, quien inicia sus estudios musicales con apenas 6 años de edad en el Conservatorio Profesional de Música de Valladolid, terminando la carrera de piano a los 16 años y convirtiéndose así en uno de los titulados más jóvenes de España, finalista en el concurso internacional de piano con motivo del segundo centenario de la muerte de Beethoven, consiguiendo también el segundo puesto en la Convención Sonora de Nuevos Artistas. Esta noche interpretarán el siguiente repertorio: Salve de Gigantes y Cabezudos, de Manuel Fernández Caballero; Salve del Caserío, de Jesús Guridi; Coro de Pescadores, de Los Gavilanes, de Jacinto Guerrero; y Canción del Sembrador, de La Rosa del Azafrán, del mismo compositor. Para finalizar, con el Coro de Esclavos del Nabucco, de Giuseppe Verdi. Y sin más dilación, comenzamos este concierto, no sin antes recibir con un gran aplauso a la Asociación Lírica Bohemios y a su director, Miguel Ángel Cavero, a quienes agradecemos su participación en este acto. Muchas gracias. A Asociación Lírica Bohemios.
Ah! Bueno, el grupo, la agrupación lírica Bohemios ha puesto broche final a este magnífico acto del primer pregón de la Semana Santa y Cuaresma de la Veracruz 2015 y queremos tener un reconocimiento con ellos. Ahora nuestro hermano vicearchivero, delegado de coros, va a entregar a la agrupación lírica Bohemios un pequeño recuerdo de su presencia en este acto. Muchas gracias, una magnífica actuación. Gracias. Nuestro vicealcalde, José Luis, va a entregar al pregonero, nuestro hermano Javier Burrieza, otro detalle, y es un honor y nos ha hecho llorar a los cofrades de la Veracruz. Gracias, Javier. Reiterar el agradecimiento por su presencia en este acto, sobre todo a nuestra teniente alcalde, al delegado de la Junta, Pablo, y a hermanos cofrades de otras cofradías de la Veracruz y a todo el público en general. Muchas gracias, ha sido un placer y esperemos que el año que viene lo hagamos mejor si cabe, que es difícil. Gracias.